Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM y en Estas Cosas Posibles, un programa que busca destacar, poner de relieve algunas cosas. Hoy volveremos a hacer lo mismo que el otro día en cuanto a rescatar algunas cosas que han pasado, entrevistas que hemos tenido que me han parecido interesantes y que vale la pena volver a escuchar. Al menos en fragmentos, no notas completas tal vez, pero es interesante volver sobre algunos temas de gente que está entrenada, experimentada en algún campo y a la que hemos podido entrevistar, con la que hemos podido conversar. Y por supuesto, los temas son siempre de algún modo ligados a la dignidad de las personas, al trabajo por el otro, al interés en poder ayudar al otro a superar sus dificultades o las situaciones. Somos muchos los que nos importa el tema de la digamos, el interés auténtico en el otro, en mejorar la sociedad, en poner nuestro granito de arena para eso. No es sencillo, por supuesto, porque el mundo, más allá de que aparezcan algunas cosas por allí publicadas, nos dice de muchas maneras que hay que pensar en uno, ¿no? Una especie de ombliguismo generalizado y que aquello que signifique esfuerzo, si uno puede zafar de eso, hay que zafar, ¿no? Está bien que en estos días se está hablando bastante de esto, sobre todo en torno al tema de la selección de fútbol, ¿no? Sobre esta victoria que ha provocado, bueno, montones de lecturas, ¿no? Hay muchas cosas para comentar, particularmente lo que ha pasado esta semana con la llegada del equipo, el equipo y todo el cuerpo técnico y demás, todos muy, lógicamente, muy, muy felices, muy contentos y muchísima gente muy motivada para salir a festejar. Yo no soy de esa clase de gente, yo no salgo a la calle ni canto cántico de cancha, no soy un apasionado del fútbol, pero ha sido sin dudas muy placentero, muy, muy grato, muy entusiasmante ver al equipo que bien sabemos que en otros años, en otras épocas, tal vez no en la preparación de este mundial, ha sido muy cuestionado. Esta cosa tan difícil de catalogar, por lo menos para mí, en esto de que si se gana es el mejor un equipo y si se pierde es el peor, ¿no? Literalmente, no es el segundo. Yo he tenido ocasión, por ejemplo, en algunas situaciones, de destacar que ha sido segundo, ¿no? Subcampeón. No, para algunos es absolutamente inimaginable celebrar un subcampeonato. No importa que haya sido el mejor y que haya sido con el mejor esfuerzo. Hay una cosa exitista, para usar un término muy, muy común, en donde si no se está arriba, literalmente arriba, no cuenta. Al menos en esta cosa explosiva que tienen las noticias o los comentarios o en ciertas ruedas de conversación o de discusión. Bueno, ni hablar de los programas de televisión, ¿no? O programas de radio. Todo es blanco o negro, literalmente. Y en esto es despiadado, ¿no? Creo que lo hablaba el otro día, ¿no? Uno no ve los esfuerzos de los deportistas, ve las victorias o derrotas, como si se pudiera considerar como una derrota llegar a ser subcampeón, ¿no? Por ejemplo, no estoy hablando de Francia, estoy hablando en general, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, a Reutemann, cómo lo han criticado tantas veces, ¿no? Y no estoy hablando de este tiempo, hay mucha gente que, más allá de que hay, sí, es cierto, hay mucha gente que lo valora, desde lo deportivo, al ya fallecido, el senador Carlos Reutemann, pero ¿quién se puede olvidar de cómo lo criticaban? Y que hubo mucha gente que lo criticaba por no haber sido la estrella absoluta, tal vez por comparación con otros, ¿no? Pero bueno, como sea, que era bueno, no hay duda que era bueno. Bueno, este tipo de situaciones se vive en lo cotidiano. Hablando particularmente del fútbol, sabemos todos que hay padres que exigen a sus hijos ganar a toda costa. Hablo del fulbito, ¿no? Hablo de los chicos que van a jugar a un club o que de alguna manera participan de algún tipo de torneo barrial. Y sabemos perfectamente que hay padres que exigen y sobreexigen sobre una medida muy, muy cruel, que es que hay que ganar e incluso hacer trampa tratando de que no se lo penalice. El fútbol nos ha ofrecido muchas veces eso. Deportistas propios y ajenos que han hecho lo posible para fabricar una falta y ganar ventaja. En el último partido, particularmente, me acuerdo, ya no me acuerdo cuál es el jugador argentino, que le cometió una falta a un francés y el comentarista o el relator dijo, bueno, era la única manera, ¿sí? Había que hacer eso, o el otro seguía y se transformaba en imparable. Es decir, en los relatos, en los comentarios, en lo que es el juego en general, hay mucho de malísimos mensajes dentro de lo deportivo, ¿no? No sé si uno por sí mismo lo que hace en el campo de juego después lo lleva a la vida, no sabemos, pero uno puede suponer que las personas son las mismas siempre. Es decir, yo no dejo de ser quien soy con mi manera de proceder frente al prójimo, frente a la familia, frente a todo, haga lo que haga. Lógicamente, en algunos casos uno habla, en otros casos actúa, en otros casos, interviene en distintos grupos humanos, desde el comportamiento, desde las palabras, desde la manera de manejar o comportarse, uno es la misma persona, ¿sí? Vuelvo a asociarlo con el tema del tránsito. Alguna vez lo he contado como algo que está tan, pero tan metido, de que hay gente que supone que una persona que conduce, o sea, alguien puede ser un muy mal conductor y absolutamente irreverente, pero una muy buena persona en la vida de relación, como empleador, como empleado, como padre, como amigo. Es decir, yo puedo ser un verdadero desastre manejando, absolutamente irrespetuoso del otro, de las prioridades, de las señales, de todo, y ser un gran tipo, muy honesto, muy trabajador, muy estudioso. No, yo soy la misma persona, con todo, absolutamente con todo. En el caso particular del fútbol, y ahí podemos hacer algún comentario sobre esto, ha habido, una cantidad enorme de excesos en esto. Lo está diciendo alguien que definitivamente no es un apasionado del fútbol. Es decir, a mí me gusta ver buen fútbol, siempre he dicho lo mismo, a mí me gusta ver jugar bien y noblemente. ¿Qué es lo que ha demostrado este equipo? Por lo menos hasta donde yo he visto los partidos, ¿no? Lo que he prestado atención. No ha habido mucho de eso que a mí me parece espantoso, que es tratar de ganar con ventaja. Es decir, con ventaja mala, haciendo trampa, ganando. Yo no, por lo menos hasta donde yo entiendo, donde veo, no ha habido mucha mala acción a toda costa. Siempre he pensado lo mismo. ¿Cómo puede ser alguien que piensa en fútbol y que participe, que hace 10 años, 12 años que juega y en un nivel de altísimo profesionalismo, que jugando sea capaz de pegar un codazo o de sujetar de la remera al otro jugador para evitar que se vaya o cosas así? Todos, en más o en menos, tienen el talento de poder hacer con sus pies y con su cuerpo muchas cosas, con absoluto control. Algunos muchos más, otros menos. Entonces, ¿cómo entra la reacción, barrial, o primitiva de sujetar al otro, no estoy hablando de los argentinos, estoy hablando de cualquier jugador profesional, sujetar al otro de la remera. No es un chico que está jugando un partidito de barrio o en un clubcito en cualquier lugar del mundo. No, no, es un jugador profesional, gana millones, tiene una vida de lujos, vive entrenándose, calculando con estrategias, con director técnico, con preparadores físicos, con botines, digamos, de primerísima. ¿Cómo nace ese gesto? ¿Cómo nace esa acción? ¿Es que acaso el entrenamiento no es suficiente para, bueno, acotar o encauzar esto que tal vez naturalmente puede suceder a un nivel inferior? Nunca lo entendí. Es decir, uno lo puede entender en algún contexto y en otro es inimaginable. Hablando de otra cosa, y que, bueno, en algún punto está con esto, ha habido una importante confusión y también una importante cuota de ingenuidad relacionada con el tema del Mundial de Fútbol, y sobre con lo deportivo me refiero. Yo desde siempre he entendido que hay una enorme diferencia entre la patria, entre el país y la representación deportiva. Hace muchos años que yo juego con esto de, bueno, a veces me parece que es correcto, otras veces me parece que no, con esto de si el himno corresponde o no corresponde. A veces me parece que sí, porque es darle un poquito de seriedad a esto, pero por otro lado me parece que es una invitación a confundir que el himno, si bien es una tradición y no solamente sucede en esto, sino en otros temas, en otros deportes, a veces me parece que puede no ser muy correcto. Entre otras cosas porque me acuerdo de lo que pasó con la silbatina al himno nacional en Italia. Muchos que siguen fútbol, yo poco, recuerdan eso, ¿no? Y cómo ese grado de estupidez entre los hinchas italianos se reprodujo en el desfile del 9 de julio, poco tiempo después, en la Argentina, cuando un grupo de imbéciles también le propinó una silbatina a la representación italiana de una comunidad, de una congregación, una representación apenas mínima de italianos en el desfile del 9 de julio. O sea, le devolvió la silbatina. Un grado de estupidez realmente importante. Pero voy a esto. Exponer los símbolos nacionales a este desmanejo, me parece, bueno, el problema sería el desmanejo, ¿no? Bueno, para ser concreto, se suele decir, a mi entender erróneamente, que la Argentina enfrentó o enfrenta o jugará con Francia, por ejemplo, cuando en realidad no es Argentina, es un seleccionado de jugadores de fútbol que sería el representativo del país, embanderado con el país. Parece lo mismo, pero no lo es. Empezando por que en muchos casos los jugadores, si bien son argentinos, hace mucho que no se desempeñan en equipos locales y sí lo hacen en otros países, como es el caso del arquerazo Emiliano Martínez, Dibu Martínez, que se fue del país, que emigró del país a los 16 años, que tiene 30 y que no le fue poco el esfuerzo hasta lograr la titularidad en equipos. Y a tener, bueno, el prestigio y el reconocimiento le llevó mucho trabajo. Y tiene contacto con la Argentina, tiene familia en la Argentina y habla como si hubiera viajado el mes pasado a Inglaterra. Pero, de alguna manera, esta es una discusión que ya no vale, ¿no? No sirve. Si armar los equipos, los seleccionados con jugadores que solo estén en equipos en el país es, digamos, ridículo. Dadas las circunstancias, es ridículo. Todos los seleccionados perderían impacto todos querrían jugar con sus estrellas, y sus estrellas no están jugando en el país. Así que los negocios, esa es otra parte sumamente importante, también caería, porque el Mundial, por ejemplo, no hubiera sido lo mismo, más allá de que fue una pieza fundamental para la victoria del seleccionado argentino, si no lo hubiera tenido a Messi. Messi, que juega desde muy niño en Europa. Entonces, el Mundial no hubiera tenido valor, no hubiera tenido atractivo. Ah, no, Dibu Martínez no puede jugar, o Messi no puede jugar, o todos los otros no pueden jugar, porque, bueno, es el primero que habría que dar vuelta al mundo como una media para que eso se pudiera hacer. Pero bueno, eso tal vez no es lo que cuenta. Pero si bien esto, digamos, es un tema a considerar, hay otra cosa que a mí me parece siempre un exceso, que es esta confusión que lleva a hablar de patria, de amor, de nacionalismo, de épica, de Malvinas para nosotros, en torno del equipo de fútbol, en torno de la competencia, el campeonato. Quien dice esto, evidentemente no tiene idea de lo que significa patria, porque está poniendo la patria en el desempeño de un deportista. La patria no está en juego. Quien dice esto, evidentemente, no tiene idea de lo que significa patria, porque lo está poniendo en los pies de un jugador de fútbol, por bueno que sea, o un deportista cualquiera. No es la patria la que está en juego. Es indudablemente meritorio lo que el técnico, su cuerpo de asistentes y ayudantes, todos los jugadores han hecho para llegar a ganar este campeonato. En el terreno deportivo han logrado un equilibrio, una contundencia, una precisión, una efectividad que el seleccionado no demostró hace años, hace unos años, no venía así con este nivel, y fue mejorando, se fue preparando, se fue moldeando, y bueno, ahí están los resultados. Pero no hay duda de que le han dado muchas y despiadadas críticas, muchas, realmente. Así que bienvenido que hayan logrado esto. Hay que ver que esto tenga una continuidad, y probablemente la tenga, y que sea como una escuelita para decir, bueno, así se juega. Pero convengamos que la patria no estuvo en juego ni en este ni en ningún otro mundial. Que la unión nacional no se logra con una victoria futbolística, aunque algunos hayan mirado los más de 4 millones de personas dando vueltas por avenidas, autopistas, diciendo, bueno, ahí está la unidad, ahí no hay grieta, porque estamos todos juntos por el país, por la patria, por la unión. Es ridículo. La superación de la cerrazón mental y el cuentapropismo de miles, que lo vemos todo el tiempo, no tiene la receta, no es este tratamiento intensivo de un mes de buen fútbol. Como era imaginable, bueno, muchos iban a festejar durante horas una victoria en el Mundial, o llorarían a mares si hubieran llegado al subcampeonato por ser derrotados por el seleccionado francés. Pero bueno, pasó lo primero, y indudablemente fue una alegría, ¿sí? Para algunos desbordante, para otros menos. Algunos salieron a las calles, otros fueron por las avenidas, fueron al lugar icónico de su pueblo, de su ciudad, y muchos chicos, y todos vieron, bueno, todos, muchos vieron el partido con una remera de Argentina, y agitando banderas y gorros, y alegría, alegría. Pero una catarata de excesos verbales ha buscado equiparar al seleccionado con la grandeza de nuestros verdaderos próceres o nuestros héroes en la guerra. Hay futbolistas de excelencia en la selección, ¿quién lo duda? Pero que no todos son un ejemplo más allá del campo de juego. Por suerte, ninguno llega, gracias a Dios, a los despropósitos de Maradona, que era un talento, digamos, natural, increíble, pero alguien que siempre, cada vez que hay que hablar de Maradona, algunas personas con mucha prudencia dicen, bueno, dentro del campo de juego fue un ejemplo, y hay que quedarse solamente en eso, como si fueran la misma persona. Sí, era la misma persona. Un talento físico, como dijo una vez un amigo, Maradona no recibió el mejor cuerpo a la hora de la distribución, y eso lo hizo más grande todavía. Bueno, puede ser. Pero indudablemente cometió abusos, digamos, su vida no fue un ejemplo en montones de aspectos. Y ninguno de estos jugadores actuales, si bien puedan no tener el mismo talento, hoy tienen una vida mucho más respetuosa y coherente, ¿no? Lionel Messi, hasta donde se sabe, siempre ha tenido una vida ordenada, fiel a su esposa, su novia de la infancia, dedicado a su familia, buen amigo, simple, sin aires de grandeza, a pesar de ser un poderosísimo multimillonario. Este rosarino, que como buen rosarino aún se come las heces, ha declarado en más de una ocasión que su talento deportivo es un regalo de Dios, y que él se ocupó de esforzarse para ponerlo al servicio del juego y de la gente. Esto de haber mencionado a Dios a muchos, incluso a algunos sacerdotes, a algunas personas de fe, los ha iluminado, les ha dicho, ven, ahí hay alguien que cree en Dios y que cree que lo que tiene es un regalo de Dios. Bueno, palabras que cobran, lógicamente, mucho valor en un mundo que insiste en dejar de lado a Dios y que promueve esta convicción de que todo lo que uno consigue es por el propio mérito. Bah, dije la palabra mérito y seguramente al presidente Alberto Fernández le dé algún ataque, ¿no? Él no cree en el mérito, o por lo menos así lo ha dicho. Pero bueno, para ser equilibrado también, esta verdadera excepción que configura Lionel Messi en lo deportivo, en lo familiar, en lo amistoso, en su consideración hacia Dios, no va más allá de una rareza. Se dice, por estos días, que el capitán del seleccionado y el resto del equipo son un ejemplo a seguir por su dedicación. Hay notas, varias notas, mencionando esto, por su esfuerzo, por su actitud superadora ante las críticas, por la convicción. Bien, puede ser. Pero la verdad es que hubo y hay muchos ejemplos de personas que demostraron comportamientos similares, incluso superiores, y sin embargo, nada ha evitado la destructiva pendiente de decadencia social e institucional que se vive en la Argentina. Muchos de los millones que se apiñaron para ver de cerca el micro del seleccionado son los mismos que aplaudieron la trampa de Maradona al hacer un gol con la mano, además de las 100 acciones abusivas y hasta delictivas del famoso número 10. ¿Tiene sentido acaso pensar que los más de 4 millones de personas que vivaron a los futbolistas este martes, o todos los que palpitaron cada logro, habrán de cambiar para mejor su manera de actuar en la vida? ¿Es posible imaginar que los delincuentes y destructores de la propiedad privada y pública que estuvieron allí haciendo de las suyas abandonen su proceder por esta victoria deportiva albiceleste? Los niños que escucharon y escuchan, que vieron y ven a Messi, ¿serán honestos, fieles, creyentes, esforzados y generosos? ¿Porque este ídolo así parece ser? ¿Puede tener más peso Messi que los adultos que los rodean a estos chicos? ¿O pueden ser superadores de los malos ejemplos que reciben de otros lados? Un éxito deportivo más, entre los muchos logros argentinos por el mundo, ¿podrá transformar para bien al país que ya tiene dinamitada la cultura del trabajo que muchos mamamos de nuestros padres o abuelos? Hubo gobernantes que adhirieron a este feriado nacional sin sentido, y eso es criticable, lógicamente, por todos los problemas y pérdidas que le ocasionaron a trabajadores, a pacientes, a estudiantes y ciudadanos en general, ¿no? Pero también hubo, más allá de la decisión del gobierno nacional, de Alberto Fernández, más de 4 millones de personas que aprovecharon esa pésima decisión política para no trabajar, para no estudiar y para acudir a este vacuo y descontrolado festejo. La Argentina no estaba en juego en el Mundial, ni los jugadores son héroes, aunque algunos pudieran ser un efímero ejemplo. El fútbol, como otros deportes, puede ser un camino, un recurso, buen recurso, para forjar personas íntegras. Por ejemplo, vale mencionar la cantidad de chicos que en una de esas encontraron un método, una manera de convivir a través del fútbol, a través del rugby, a través del tenis, la actividad deportiva en general, el remo. Han encontrado el método, el trabajo, el esfuerzo, el respeto por el otro. Es una pieza muy buena cuando otras cosas están rotas o ausentes, eso no hay duda. Y en algunos casos puede ser un buen socio el deporte de lo que los padres pretenden para sus hijos. Más allá de que terminen siendo deportistas o cualquier otra cosa, eso marca a fuego muchas cosas. Esto es verdad, pero no por mirar un partido, mirar un futbolista o por ganar, sino por el ejercicio mismo del deporte cuando se mete en la vida de los chicos. Eso sí es real, como un recurso, vuelvo a decirlo. Pero corresponde, digo para echar un poco de claridad sobre esto, entender que no todos los que mencionan a Dios o se santiguan en el campo de juego tienen una clara convicción religiosa y una vida coherente con eso. Y que, aunque se agiten banderas argentinas, no es la patria lo que está en riesgo en el campo de juego. Y por lo tanto, las victorias tampoco tienen relación con eso.
Ecorresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Becar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Yeah. experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Para continuar con la costumbre de mencionar algunas cosas que han pasado en días como este y que vale la pena recordar o tener en cuenta, hoy formalmente ha sido, este día que se termina, el día más largo del año, ¿sí? 21 de diciembre. Bueno, algunas cosas sueltas, nacimientos, descubrimientos y cosas por el estilo. En 1795, el 21 de diciembre, nací en San Isidro, Francisco Javier Tomás de la Concepción Muñiz, el médico y naturalista precursor de la paleontología argentina. En 1879 nacía en Gori, Georgia, Josif Stalin. No me digan, no me pidan que diga el nombre, digamos, original. Es muy difícil. El político que moldeó los rasgos que caracterizaron al régimen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1898, Pierre y Marie Curie descubren el radio. En 1923 muere, a los 60 años, Joaquín B. González, jurisconsulto, legislador, escritor. En el 1927, el 21 de diciembre, se inauguraba la cervecería Múnich en la Costanera Sur de Buenos Aires. En 1937 se estrena Blancanieves y los Siete Enanitos, el primer largometraje de dibujos con color y sonido. En el 47, en Cádiz, en España, nacía el guitarrista Paco de Lucía, que es, el nombre real es Francisco Sánchez Gómez, pero era Paco de Lucía, su mamá. En 1962 se fundaba la Academia Porteña del Lunfardo en Buenos Aires. En el 66 nacía en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, el doctor Marcelo Marcote. Lo vi de casualidad el otro día, hace poco, mejor dicho, en una entrevista que le estaban haciendo, mostrando su pasado como actor infantil en la década del 70. Es médico, bueno, ya mayor, tiene hijos y una familia bien, completamente alejado de lo que le dio una enorme popularidad, ¿no? Que actúa en cine, en televisión, en teatro, el doctor Marcote. En 1968 se lanzaba el Apolo 8, que dio 10 vueltas alrededor de la Luna. En el 73, hablando de fútbol, hay varias coincidencias futbolísticas, nació en Azul el futbolista Matías Almeida. 5 años después, en Mar del Plata, nacía Fabián Cubero. Y en 1979, un año después, en Las Parejas Santa Fe, Hermindo Onega moría, en ese caso, el crack de River y de Vélez. Una más deportiva, en el 87, el 21 de diciembre, Gabriela Sabatini recibía el premio Olimpia de Oro como mejor deportista del año en la Argentina. Finalmente, en 2014, moría a los 81 años el poeta uruguayo Horacio Ferrer, que tanto tuvo que ver, lógicamente, con la música y la poesía de Buenos Aires, ¿no? Bueno, así está presentado el día en Sociedad, hoy 21 de diciembre.
Pampas heladas,
Carlos y Ordino,
a la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo,
del aire,
si ninguno te aloja,
¿a dónde naces?
¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. José y María, con un Dios escondido, nadie sabía.
huella, la huella.
Los peregrinos,
présteme una tapera
para mi niño.
A la huella, soles y luna, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo,
ay, muy parcido,
mi niño está viniendo
a darle sitio.
Un ranchito de quincha solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. José y María, con un Dios escondido nadie sabía.
Como decía, hoy también vamos a recuperar algunas charlas que he tenido en estos últimos tiempos, referidos a algunos temas que consideramos importantes, por lo menos un fragmento de estas charlas. Vivian Perrone es integrante de Madres del Dolor, con ella estuve conversando, y digamos, en líneas generales vale también aportar algún dato. Creo que es importantísimo lo que acaba de suceder con relación a la aprobación de la ley en la provincia de Buenos Aires de alcohol cero. Esto significa que no se puede tener alcohol en sangre, nada de nada, en los conductores que, no importa qué vehículo, en las rutas de la provincia de Buenos Aires, en los caminos de la provincia de Buenos Aires. Esto sí quedó claro que, por lo menos en lo que ha trascendido, que hay que hacer un trabajo de concientización y que durante un año, eso es por lo menos lo que yo leí, no tendría, digamos, aplicación lo de arresto y, digamos, y la imposibilidad de manejar, pero sí enviado la persona que es detectado en esta circunstancia, más allá de otras consideraciones, que si cometió o fue causante de un hecho vial, solamente, digo, el tema de control, es enviado a hacer alguna charla o curso que refiere a esto, ¿no?, a esta temática y el peligro que esto significa. Pero que después puede haber retención de la licencia, imposibilidad de poder manejar durante bastante tiempo, depende del grado de alcohol que se encuentre y la circunstancia. Pero bueno, es un hecho muy positivo.
Yo siempre miro para atrás a ese día terrible en que mi hijo Kevin perdió su vida sobre la Avenida del Libertador, y veo que es mucho lo que se modificó desde ese día hasta hoy, pero es poco el resultado que se ve, porque los cambios tendrían que haber sido más rápidos, porque todavía los cambios más importantes son los que faltan. Cuando Kevin perdió su vida, a mí todos me decían que había sido un accidente y que como tal lo tenía que aceptar. Y yo dije, la verdad que no fue un accidente, porque el que lo atropelló, Eduardo Suquiacián, conducía al doble de la velocidad permitida, no respetó el semáforo, lo atropelló y se dio a la fuga. Eso no es un accidente, no ocurre accidentalmente. Y fue ahí que me uní a otras madres, que después formamos la Asociación Madres del Dolor, y logramos modificar la ley vial. Hoy el alcohol, la velocidad, la fuga del lugar del hecho son agravantes, en ese momento no lo era. Se modificó la forma de ver el abandono de persona. Cuando atropellaron a Kevin, como estaba con dos amigos, no se consideró abandono de persona porque Kevin no quedó abandonado, claro, estaba con sus dos amigos. Claro. Hoy se ve desde el punto de vista del conductor. Aunque la víctima esté con 100 personas, si el conductor se fuga, es un agravante, es fuga del lugar del hecho. Uh-huh. Así que hubo cambios, pero todavía falta mucho.
Por lo menos la estadística oficial, la cantidad de personas que mueren anualmente por accidentes, bueno, lo que llamamos accidentes de tránsito. Sí. Pero de todas maneras siguen siendo cifras muy altas.
Sí, sí, sí. Sigue siendo una cifra desde entre 14 a 20 muertes por día. O sea, es la primera causa de muerte entre los jóvenes en la Argentina. El primer motivo por el cual los jóvenes pierden sus vidas es por los hechos viales. Y son hechos que son evitables, que son prevenibles. No es como la pandemia o una enfermedad que uno puede hacer todo lo posible para evitarlo, pero quizás uno se agarra alguna enfermedad de igual manera, ¿no? En cambio, los hechos viales, con que se respete la ley, se modifique la legislación, también hay que ver el estado de los caminos, de las rutas, pero en otros países donde realmente se tomó como política de Estado, se logró reducir la siniestralidad vial en un 50%.
Seguramente uno de los aspectos que no se toma muy en serio con respecto a la prevención es, bueno, lo que hay que hacer con muchos que consumen alcohol, ¿no? Hay gente que tiene posturas un poco demasiado tolerantes para con esto, ¿no? Y la idea de que ningún conductor tenga alcohol en sangre, aunque fuera muy poquito, es algo que entusiasma mucho, sobre todo los que han vivido de cerca algún hecho como el tuyo, ¿no?
Cuando a mí me dicen, es mi vida y puedo hacer lo que quiera con mi vida, me puedo poner el cinturón o no, me puedo poner el casco o no, puedo tomar alcohol y salir a conducir, la verdad que cuando estás en la calle no es sola tu vida. Vos, si no usas el casco y tenés algún hecho vial, al primer lugar donde a uno lo llevan es un hospital público, que mantenemos todos con nuestros impuestos, entonces sí, sí, ya no es solo un hecho individual.
Claro.
Además, por no tener el cinturón o un casco, podés llegar a producir un hecho vial porque, no sé, sin el casco te puede entrar algo en un ojo. Lo mismo puede ocurrir con el cinturón de seguridad, no estás bien agarrado al auto, así que podés llegar a producir algún que otro hecho. Y lo mismo ocurre con alcohol cero al volante. Uno, al estar conduciendo, la verdad que es parte de esta sociedad, y así como los profesionales ya en nuestro país tienen alcohol cero desde hace 15 años, entonces lo que tenemos que ver es por qué no todos ser profesionales al volante y así lograr bajar la cantidad de muertes y la cantidad de lesionados que tenemos hoy en la Argentina.
Sí. ¿Qué respuestas tienen cuando hablan con jóvenes, cuando llegan a jóvenes sobre esto?
Mira, yo siempre me pregunto, porque bueno, tengo mi hija más chica, es joven, y veo cómo cuidan el medio ambiente, cómo se cuidan ellas, las chicas, con respecto a qué comen, si tiene grasa, no tiene grasa, si es un producto muy fabricado, si tiene químicos. Y después quizás alguna de sus amigas sale, toma alcohol y sale a conducir. Entonces me pregunto el por qué, ¿no? ¿Por qué cuidar tanto el medio ambiente, que me parece perfecto, y cuidar tanto el cuerpo, pero no incorporar a esto lo que tiene que ver con seguridad vial? Y creo que es porque faltan campañas, falta información. Cuando nosotros vamos a escuelas, en San Isidro damos muchas charlas en escuelas y les hablamos a los jóvenes, primero creen que les vamos a venir a hablar de los cartelitos de las calles, de dónde estacionar, dónde no. Y la verdad es que les hablamos de algo que es parte de la vida de todos. Todos somos peatones o en algún momento tomamos un colectivo, un tren o nos subimos a un auto, ¿no? Un medio público.
Claro.
Entonces, todos formamos parte de la seguridad o de la inseguridad vial. Y la verdad que cuando les comenzamos a hablar y explicar, inmediatamente están muy interesados, pero después falta que se siga con campañas para incluir a los jóvenes.
En el mes de octubre había estado conversando con José Luis Pachas, miembro de una asociación que reúne a ex homosexuales, ex lesbianas, ex travestis de Perú. Bueno, generosamente nos ofreció un poco de su tiempo y la explicación de cómo trabajan y cuál es la realidad de las personas que han podido superar esto mismo y que, bueno, hoy de alguna manera le hablan de igual a igual a aquellas personas que viven esta manera y que comprenden esto y cómo funciona con los grupos de autoayuda. De algún modo pueden saber cuáles son los padecimientos de esta forma de vida, que tiene poco de feliz, aunque se la presente como gay, ¿no? Bueno, el punto era tratar de conversar con un miembro de esta organización que no solamente está en Perú y que ofrece justamente a las personas que tienen esta forma de vida homosexual en todas sus variantes, y una ocasión de salida, ¿no? Una ocasión de tener una vida normal, ¿sí? Más allá de que esta calificación de normal a algunos incomode, porque relativizan, digamos, que es normal y que no es normal. Ya sabemos de esa discusión. Pero todos entendemos claramente con franqueza de qué estamos hablando, ¿no? del cuerpo respetado, de lo que la naturaleza manda, de la manera más armónica en la que se puede desarrollar la propia vida. Bueno, esta es apenas una parte de la charla que tuvimos con José Luis.
Ex-LGTB Perú es una asociación de ex homosexuales, ex lesbianas, ex transexuales, ex bisexuales, que tomaron una decisión en su propia determinación de dejar ese estilo de vida para pues retornar a su naturaleza, retornar a su identidad original, a su identidad con la cual nacieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, si hay personas que quizás están luchando con sentimientos en su corazón, en su vida, en su interior, pues decirles que hay un proceso de salida y que nosotros hemos recorrido ese proceso de salida, ¿no? También tenemos familias que a veces experimentan estos problemas de una situaciones de problemas en su dinámica relacional, conflictos emocionales, quizás han pasado abuso, abandono dentro del hogar. Entonces nosotros tratamos de hablar a esas personas, tratamos de ayudarlas en lo que fuera posible.
¿De cuánto hace que existe la asociación o cómo nace?
Bueno, la asociación ya legalmente y formalmente como grupo, como asociación civil, tenemos 5 años, ¿no? Pero ya mucho antes atrás, cada uno de los integrantes particularmente tuvo una experiencia de vida, una experiencia de salir de ese estilo de vida y pues nos reunimos ya 5 años. Y fue una forma al ver la necesidad, ¿no?, de muchas otras personas al escuchar nuestra historia, al escuchar nuestra historia de vida, nuestro testimonio, pues llegan personas que también dicen, yo estoy en esa situación, estoy en esa condición y yo deseo cambiar mi estilo de vida, ¿no? Ajá. Y bueno, los medios de comunicación y todo siempre dicen que uno nace así, cosa que no es cierta y cosa que no tiene un fundamento asidero científico. Entonces, al hablar con nosotros, pues le decimos, sí hay salida, sí se puede.
Ajá. Es interesante porque, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que, digamos, a mucha gente le cae hasta incluso un cierto temor de decir esto mismo, esta misma entrevista podría hasta ser alguien diciendo, bueno, yo prefiero no meterme en este tema porque sé que me van a pegar o me van a cuestionar. En esto, ¿qué es lo que dice la sociedad peruana con respecto a esto? Es decir, cuando se enteran de esto, ¿también les pasa lo mismo?
Y bueno, en el caso de Perú, la sociedad peruana todavía mantiene principios, mantiene valores, mantiene mucha tradición de familia, mucho conocimiento, un espíritu pues creyente, ¿no? Creyente en su fe, en su creencia religiosa, en su cristianismo. Entonces, de algún modo, al ver nuestras historias, como que se sorprenden, porque no es muy común. Somos parte de los colores que muchas veces dice que son minoría oprimida, pues nosotros somos la minoría de esa minoría, que somos doblemente oprimidos, no solamente por la sociedad, que a veces no entiende o no cree en el cambio, en la transformación, pero también por ese colectivo LGTBIQ, que también nos discrimina, nos excluye, nos censura, nos persigue, porque pues hablamos algo que a ellos no les agrada, ¿no? Hablamos la verdad.
Uh-huh. Pero de alguna manera, yo estuve mirando algunos de los videos y testimonios, algunas cosas que tienen publicadas en las redes sociales ustedes, y digamos, uno no puede menos que estremecerse por la cantidad de dolor que han experimentado cada uno de los, por lo menos las personas que están allí, diciendo lo que han pasado, ¿no? Se han operado, se han prostituido, la han pasado realmente muy mal y durante mucho tiempo, y de algún modo están como tratando de restaurar sus propias vidas, que han sido muy golpeadas física y emocionalmente. Digamos, no es sencillo pensar que alguien tome este camino habida cuenta de que incluso no va a tener demasiado acompañamiento, ¿no? Porque alguno puede hasta señalarlo por su pasado, ¿no?
Exactamente, el pasado muchas veces puede ser una cruz que muchos cargamos, ¿no? Pero también entender de que ya el abuso, el sufrimiento, el rechazo, el ser señalados, el ser discriminados, y eso uno ya lo ha vivido en tiempo atrás, ¿no? Aún claro. Dentro de la misma familia. Sí. Muchas personas que han vivido en ese trasfondo han sufrido dentro de su hogar abandono, ya sea emocional, ya sea abandono pues material, abuso, ya sea un abuso incluso hasta sexual o abuso físico, abuso emocional, ¿no? Entonces, el rechazo dentro del mismo hogar, de la misma familia, entonces eso hace que las personas sea pues vulnerable y sea pues dañada en su ser interior. Entonces, dentro de la sociedad también ocurre todo ello. Uh-huh. Entonces, y ver la situación esta, ¿quién más puede entender a alguien que está viviendo así, que está sufriendo así, que está experimentando esto en la sociedad, que muchas veces no entiende y la mayor parte a veces discrimina o no sabe cómo tratarlos? ¿quién más puede entender a alguien que ha vivido lo mismo, ¿no?
Claro.
Alguien que ha pasado ese camino.
Claro, bueno, como funcionan a veces los grupos de autoayuda, ¿no? Los alcohólicos, los adictos a distintas cosas. Hay algo que mencionaste con respecto al tema de abusos o situaciones y demás. Siendo, digamos, un grupo que trabaja sobre esto, una asociación que trabaja sobre esto con miembros que ya han abandonado la homosexualidad, ¿existe una manera de hablar de un común denominador de que las personas que terminan siendo homosexuales o, digamos, viven ese mundo, hay una constante de abuso? Digamos, ¿es la constante en particular?
Bueno, hay varias constantes, sí, ¿no? Algunos tienen una constante de abuso, ya sea abuso físico, ya sea abuso emocional. Algunos tienen el tema de rechazo, el abandono en sí también. Hay personas que han pasado abuso sexual específicamente, uh-huh. Otros abuso emocional. La mayoría viene de hogares disfuncionales. No significa que sea un hogar con solo mamá o solo papá, sino aún estando mamá y papá, pues a veces la ausencia es emocional más que física, ¿no?
Claro, claro.
Puede ser el papá proveedor, pero no es el papá de afecto, el papá de protección, el papá de cuidado. Entonces esa falta de imagen paterna, esa mala dinámica familiar, cuando mamá quiere asumir la postura y quiere asumir lo que es deber y lo que es responsabilidad del papá, entonces esto afecta grandemente, ¿no? En la imagen. Papá tiene una responsabilidad. Mamá tiene otra responsabilidad en la familia para la formación de los hijos, pero cuando estos papeles se trastocan y todo ello afecta directa o indirectamente, entonces todos estos detalles son los perfiles que vemos muy comunes, ¿no?
Sí.
Y a veces también es el tema del mismo ambiente en el que uno vive, ¿no? El estar expuesto a imagen de personas que están viviendo ese estilo de vida, ¿no? Nadie nace siendo homosexual, nadie nace siendo lesbiana, ¿no?
O sea,
muchas de las cosas que vivimos las aprendemos de otros.
Claro, estás digamos, abriendo la puerta al tema de la ideología de género. Hay gente que dice, por lo menos yo tuve una charla muy reciente, pero es muy común escucharlo, que justamente porque se nace de esta manera o hay una predisposición natural, por más que uno se rodee de una cultura homosexual, por más que la televisión, por más que el mundo del espectáculo, los programas infantiles, las películas o cualquier cosa que pueda rodear a un chico, el chico no va a ser homosexual por eso. ¿Cuál es tu reflexión?
Bueno, cada persona es diferentemente o es diferente y toma las cosas que le ocurren con una sensibilidad diferente, ¿no? Hay personas que hemos experimentado alguna situación en nuestra vida que nos tocó y nos marcó la vida. Y otras que pudieron haber experimentado lo mismo, pero más sin embargo no les tocó de la misma intensidad que otros, ¿no? Entonces, no podemos decir que alguien nace así, porque no hay una característica, no hay una forma objetiva,
sí,
científica,
sí,
que pueda decir que alguien nace así. No,
claro.
Todo es subjetividades, todo es autopercepciones, todo es simplemente emociones, ¿no? Entonces no hay algo fijo que lo diga, ¿no?
Ecorresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Bécar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Y como estamos ahí apenas un rato de la Navidad, corresponde el buen deseo de que esta Navidad sea una gran oportunidad para poner a Jesús en el medio de la vida, entenderlo como lo que es, un hecho absolutamente religioso, y una oportunidad, ni duda, de que este mensaje no quede solamente a flor de labios, sino que marque a fuego la propia vida y lo reconozcamos como el camino, la verdad y la vida. Así que es un día para celebrar, cada uno a su manera, pero sin perder de vista esta forma, ¿sí? En lo posible con el encuentro, en lo posible con la el descarte de aquello que separa, en, bueno, tratar de priorizar adecuadamente, que no es un día como tampoco lo será fin de año, ¿no? Pero me refiero en esto de priorizar más el encuentro, de verdad, franco, sincero, de dejar las diferencias de lado o tratar de solucionarlas, conversarlas con franqueza, que siempre va a necesitar de la, no de la decisión de uno, sino por lo menos la decisión de dos, de tratar de buscar justamente que Cristo se haga presente en lo cotidiano, ¿no? Y que sea el puente para poder encontrarme con amigos, hermanos, parientes, cuñados, con los que puedo estar separado por esas cosas de la vida, que muchas veces lo que pensamos cuando pasa un poco el tiempo es que tal vez eso que nos separaba era una tontería, ¿sí? O una mala acción que debió ser conversada en el momento oportuno. Bueno, sinceramente para Ricardo Piñero, para todos los que escuchan, una feliz Navidad. Nos vamos a encontrar en la próxima y espero que puedan gastar las energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. Que si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche. Que ya solamente una buena noche está bien. Y energías suficientes para enfrentar el día de mañana y así de a uno, así de a poco, la cosa puede mejorar. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias y feliz Navidad.